Vamos a los temas políticos en primer término. El presidente José Mujica consideró que en el acto en el que él va a pedir perdón en nombre del Estado por los delitos cometidos durante la dictadura, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas deberían estar presentes, porque considera que también son parte del Estado. En declaraciones que formuló ayer al diario La República, Mujica comentó que mientras haya Estado hay dos instituciones que están allí, policía y ejército. El día que no tengamos necesidad de eso, ya no tendremos una necesidad de Estado, añadió. Después, en declaraciones que publicó El Observador, el secretario de la Presidencia, Alberto Brexia, que integra la comisión interministerial que organiza el acto, adelantó que se consultará al mandatario sobre si los comandantes en jefe de las tres fuerzas deben ser invitados. Si el presidente y el ministro de Defensa tienen la voluntad de invitarlos, obviamente, para los comandantes es una orden, apuntó el doctor Brexia. ¿Te parece significativo este detalle?
A mí me sorprendieron tres o cuatro cosas. Para decir la primera, yo sé que el presidente en el fondo tiene una raíz muy liberal, pero ayer se proclamó genuinamente partidario del laissez-faire. ¿Recuerdan los escuchas que dábamos cuando aprendíamos las primeras nociones sobre filosofía del derecho y constitucional, que hablaban de los partidarios del laissez-faire, pensadores en el siglo XVIII y XIX? Laissez-faire, laissez-passer. Y decía que para entonces la idea que en el Estado era solamente dos cosas, juez y gendarme. Mujica es, inclusive abona la tesis de que solo es necesario la presencia del Estado para tener gendarmes. Creo que, digamos, no tiene tanta compañía en el mundo de las ideas, pero bueno, interesante ver que en la opinión del presidente la defensa nacional y el orden público y la seguridad interna son dos funciones esenciales del Estado, lo que no venimos muy bien en la categoría.
Después vas a tener otros apuntes, me parece, pero Daniel, ¿qué dice?
Me sorprendió un poco, realmente. Yo creo que desde el punto de vista de la idea de Mujica como jefe de Estado y teniendo este gesto, me parece bien. Incluso me pregunto por qué no se hizo antes, ¿no? Es cierto que el Estado uruguayo ha reconocido, por ejemplo, las desapariciones, ha votado leyes que resarcen a las familias, pero hasta ahora no había habido un reconocimiento público de parte del Estado. Hay quienes dicen, bueno, ¿por qué el Estado democrático debe hacerse cargo de los daños que infligió el Estado autoritario? Pero bueno, el Estado es uno solo.
Continuidad.
Exacto, desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, toda la deuda externa que tomamos en la dictadura, la democracia la siguió pagando. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado es uno solo. Lo que cambió fue el régimen político. Y si tuvimos una banda de vándalos llevando adelante malas políticas durante la dictadura, igual el Estado debe hacerse cargo. Entonces, como jefe de Estado me parece bien, creo que es un gesto más. Estaría muy bien que estuvieran los militares. Las Fuerzas Armadas nunca ha pedido disculpas, nunca ha pedido perdón. Me parece que esto es como darles un empujoncito. Lo veo como un paso más en un proceso de reconciliación. Ahora, por otro lado, me genera un poco también un choque por la figura de Mujica, ¿no? Claro. Porque, ¿qué ocurre?
Fuiste vos el que te sublevaste.
Exactamente. O sea, el MLN, Mujica, los Tupamaros,
Ñato,
las fuerzas políticas que se alzaron en armas contra la democracia, nunca pidieron perdón. Yo sé que son cosas distintas y son planos diferentes. Una cosa es ser el jefe de Estado, pero otra cosa es Mujica, el político, el líder de una fuerza política que está en deuda con la ciudadanía. Yo creo que todavía se está a tiempo y espero.
Cuando se les pregunta
que en algún momento
del MLN, ellos contestan que ya han hecho ese planteo, que ya han hecho ese pedido de disculpas.
Realmente, no recuerdo. A mí se me pasó inadvertido. Capaz que es cierto, pero realmente me parece.
Lo recuerdo. Que tú estás diciendo es que falta algo con las formalidades del caso.
Sí. Hay muchas entrevistas donde hay autocríticas y planteos de ese tipo, pero como fuerza política que reconozca, bueno, que fue un error en aquel entonces levantarse contra la democracia, eso no existe, no está.
¿Por qué va a ocurrir este acto de reconocimiento que tendrá lugar en la Asamblea General? Es una de las consecuencias del llamado caso Gelman, ¿no? Y su tramitación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas, dispuso que esta ceremonia debe tener lugar en nuestro país.
Claro, yo creo que por eso se está haciendo, y creo que la verdad, más allá de las consideraciones que estaba haciendo Daniel, yo creo que es un día importante para el Uruguay. Me parece bien, y creo que deberían estar los representantes de las Fuerzas Armadas. Creo que está en la potestad del presidente, creo que lo iba a decidir eso la comisión que está organizándolo, ¿no? Pero a mí me parece que estaría bien que estuvieran los tres ahí. Digo, Aguerre ya ha dado algún paso en declaraciones enseguida que asumió en el ejército, pero
mira cómo lo plantea hoy, porque hoy le consultan al general Aguerre en Últimas Noticias, y él dice, primero, que todavía no ha recibido la invitación para concurrir el 21 a este acto. Sin embargo, garantizó que está dispuesto a asistir, en primer lugar, porque no encuentra razón para no responder de manera correcta a una invitación, y en segundo término, porque el artículo 168 de la Constitución establece que al presidente y al ministro respectivo corresponde el mando superior de todas las Fuerzas Armadas. A mí me gusta ser constitucionalista, señaló Aguerre en estas declaraciones Últimas Noticias. Sin embargo, después añadió esto otro: cualquier pedido de disculpas debe provenir del Estado y no de las Fuerzas Armadas.
¿Y por qué es constitucionalista?
Los que piden disculpas son los jefes, y mis jefes son el presidente de la República y el ministro de Defensa. El resto son elucubraciones, temas políticos y partidarios, y en eso no voy a entrar, enfatizó.
Claro, yo creo que eso es parte, está bien, es coherente la declaración de Aguerre, ¿no? Como es constitucionalista, hace referencia a quiénes son los mandos de las Fuerzas Armadas. También es verdad que en este caso todos están tratando de que la parte personal no se vea involucrada. Entonces creo que por eso también sirve, le sirve a todos, esto de que lo que se está haciendo es representar a un Estado que, como decían Connie y Daniel, en realidad es una continuidad, porque es un absurdo que justo una figura del Frente Amplio tenga que pedir disculpas por algo que en realidad sufrieron tanto Frente Amplista, ¿no?
Leonardo.
Sí, estos actos de disculpas o de asunción de responsabilidades no son nuevos. Cuando termina las funciones de la Comisión para la Paz, se intentó hacer algo parecido, cuando se dio a conocer el informe, ¿verdad? Sin los resultados esperados en, yo diría que en la población en sí mismo, porque los temas siguieron. Tabaré Vázquez después tuvo una instancia en el del Nunca Más, que donde trató también de alguna manera decir, bueno, esto fue una etapa del pasado, asumamos las responsabilidades y miremos hacia adelante. Tampoco tuvo éxito, primero porque no lo acompañó gran parte de su fuerza política. Este es un nuevo intento que tiene que ver mucho más con una responsabilidad del Estado frente a las leyes internacionales que con algo que ese estado del alma que hablaba Valle, que hoy no existe, notoriamente
sí,
no existe.
Claramente.
Entonces, yo esto le doy muy poca importancia desde el punto de vista del fondo, sí de lo institucional, porque el Estado tiene que cumplir con la sentencia. Con lo que tiene que ver con la sentencia, me parece que el Estado tiene que hacer esto, es parte de sus obligaciones, pero no tiene yo diría que no tiene ese halo de, bueno, esto realmente hasta acá llegó y de aquí en más vamos a pasar, dar vuelta a la página. Primero porque quienes participaron de esto así no lo sienten, ni como bien decía Daniel, ni de un lado ni la izquierda asumió en sus momentos haberse levantado contra un Estado constitucional. Mucha gente discute que era constitucional incluso. Y las Fuerzas Armadas tampoco asumieron, o parte de las Fuerzas Armadas, tampoco asumieron la responsabilidad que les correspondió por los crímenes durante la dictadura. Por tanto, me parece que yo no le doy demasiada importancia, más allá de la institucional que tiene, que es justamente cumplir con una sentencia.
Si es parte de las Fuerzas Armadas, es parte de la izquierda, Leonardo.
¿Cómo?
Porque él dijo, la izquierda no asumió los hechos que llevaron a atacar a la... Y las Fuerzas Armadas, o parte de las Fuerzas Armadas, no asumieron. Entonces digo, bueno...
No, totalmente de acuerdo.
Parte de la izquierda.
Es un cerro de palabras.
Vuelvo con Connie, porque en su intervención inicial se detuvo en ese perfil, ese talante liberal que mostró Mujica con sus declaraciones.
Mi segundo argumento, a santo de qué lo voy a expresar si otro lo ha hecho brillantemente, y ha sido mi amigo Daniel Chaschetti. Suscribo íntegramente exactamente lo que dijo. asumo también la misma perplejidad de no haberme enterado de ese reconocimiento público del MLN sobre un acto de contrición con respecto a las decisiones primigenias que llevaron en el año 66 a ese grupo, digamos que frustrados desde las elecciones de ese año con motivo de el pésimo desempeño de esa alianza, primera alianza de izquierda que fue la Unión Popular entre la lista 41 de Erro y el Partido Socialista, y que los jóvenes, liderados por su dirigente Raúl Sendic y acompañado por otros conspicuos como el actual ministro de Defensa y el actual presidente de la República, iniciaron un camino que no llevó, y eso es la deuda que tienen, digamos, conmigo como integrante de la generación llamada de 1966-68, a tener el periodo más dramático de nuestra vida personal, que fue el oscuro ciclo de la dictadura. El tercer argumento que quiero decir es que las cosas, más allá del cumplimiento de obligaciones que surjan de fallos internacionales que debemos acatar, está el que los gestos tienen valor en tanto símbolos. Los gestos no valen por sí mismos, es decir, si yo hago una seña que nadie identifica, no sirve para nada, es decir, es una mueca, es una cosa indescifrable. Pero el ser humano, con el correr de los tiempos, ha ido desarrollando la identificación de los signos y los símbolos, y el símbolo o el signo de pedir perdón se ha establecido como una forma que es una de las primeras cosas de lo que en la religión católica llamamos el acto del arrepentimiento, que es reconocimiento. En el catecismo nos enseñaban que debíamos que tener dolor de los pecados, propósito de enmienda y satisfacción o penitencia. En el derecho penal solo hay penitencia, porque el juez no le pide al delincuente, al rapiñero o al violador, usted se arrepiente y además tiene el propósito de enmienda. Son supuestos. En el caso de la convicción moral religiosa, el arrepentido tiene que tener las tres.
Bueno, eso es impersonal, ¿no?
Y en este caso, el Estado creo que cumple con las tres condiciones del sacramento de la confesión católica, porque con este gesto del presidente, por supuesto que muestra el dolor de los pecados, y por eso lo dice, la manifestación del propósito de enmienda ha sido de todo el sistema político, desde el retorno a la democracia, y la satisfacción, la penitencia, se la ha comido, entre este caso, por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Leonardo se sonreía cuando escuchaba
esa lectura
de Boni, ¿no? De mi niñez de catecismo.
Pero te recordaste las tres cosas. Sí, o sea que te lo enseñaron bien como a mí.
Me reía por eso.
Yo no fui tan buena alumna.
Y además, en realidad, una disquisición nomás en el derecho penal pueden ser atenuantes las dos condiciones.
¿Perdón?
Claro, podría ser para frente al juez un atenuante de la pena si yo eventualmente
manifiesto el dolor de los pecados,
el arrepentimiento de la...
Y el propósito de la...
Pero más allá de eso, yo creo que realmente creo que lo que dice Connie es real. Lo que pasa es que me parece que la sociedad uruguaya no está preparada para esto. Yo creo que más allá de la buena intención del presidente de la República y su espíritu, que fue el primero que dijo yo no quiero castigar, yo no quiero viejos presos, y otras cosas más que hablan de su grandeza, porque en definitiva es eso, un individuo que estuvo muchos años preso y después sale con
maltratado.
Y sale con esa tesis, me parece que habla de la grandeza de un individuo que pretende ser estadista. Pero creo que la sociedad uruguaya no está preparada para esto. Entonces, me parece que va a ser un acto de cumplimiento de sentencia, pero no vamos a lograr ese espíritu, ese nunca más, ese estado del alma, porque yo no veo realmente al Uruguay en eso. Y es más, simplemente un dato, los otros días se presenta una denuncia penal justamente por la muerte de Álvarez, el hermano de entonces presidente Gregorio Álvarez, presidente de facto, para ver quiénes fueron los responsables. Y eso habla de que existen heridas del odio. Y esas no se cierran así nomás, salvo con la muerte de los que participaron.
Yo creo que igual son pasos, ¿no? Creo que esto, gran error fue si alguien creyó que por un acto mágico o un decreto las sociedades curan sus heridas, ¿no? Entonces, a mí me parece que son pasos, tal vez para muchos pequeños pasos, pero que son pasos en la construcción de esa cicatrización de heridas. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho varios, que hasta que no mueran o muramos los protagonistas de esta parte de la historia tan triste del Uruguay, no van a desaparecer las heridas. Y tal vez sea cierto. A nivel individual, creo que muchas de las cosas que nos pasaron, que por supuesto no puedo comparar la cárcel, la tortura o la muerte, con haber vivido en la adolescencia el Uruguay oscuro, como me pasó a mí y a gente de mi generación, no lo voy a comparar, pero sin duda que nos quitaron mucho, ¿no? En nuestra vida personal.
Es mucho más fácil para vos olvidar y decir, bueno, doy vuelta a la página porque construiste tu mayor parte de la vida en democracia. Para los que participaron y estuvieron presos es muy difícil.
Por eso, pero todos sufrimos una sociedad oscura, ¿no?
A la página.
No, no es un tema de dar vuelta a la página. Sí, claro.
Es una construcción intelectual que yo creo que el principal creador ha sido nuestro expresidente Julio María Sanguinetti. Si alguien estudia historia, se da cuenta que no existe ese concepto de dar vuelta a la página. La sociedad, las heridas se curan con el tiempo.
Ahí está, exactamente.
Y tiene que pasar el tiempo. O sea, acá no hay ningún acto que pueda hacer ni Jorge Valle, ni Sanguinetti, ni Mujica, ni Vázquez. Hay otros asuntos. Y yo creo que este es uno, que el Estado diga y se haga cargo de haber desarrollado terrorismo de Estado durante los 12 años de dictadura, o los 11 y pico, me parece bien, ¿tá? Que Mujica o el MLN tarde o temprano digan nosotros nos equivocamos en alzarnos en armas contra la democracia, me parece bien. O sea, ese tipo de acciones son las que lentamente van a ayudar a que las heridas se vayan cerrando. Pero no hay un acto mágico.
Sí, sí.
No existe. Yo creo que esta idea de pensarlo de esta manera responde a un momento histórico. O sea, en cierto momento Uruguay está con muchos problemas de carácter económico, social, y el tema de los derechos humanos era una piedra en el zapato, pero Uruguay le ha ido bien, las cosas han mejorado, la economía funciona bien, tenemos tiempo como para ocuparnos de esto, no hay premuras, no hay crisis como vivimos, por ejemplo, en el 2002. Entonces, miremos España, miremos Chile, miremos los países que sufrieron el nazismo, miremos Israel. Todos siguen preocupados por su pasado. No existe la vuelta de página, y al revés. Yo diría, debemos recordar y estudiar bien lo que pasó. Por ejemplo, Connie al pasar dijo algo que yo no lo comparto. Yo no creo que porque los tupamaros se hayan levantado en armas Uruguay terminara en dictadura. Me parece que es una afirmación de un mecanicismo y de un simplismo absoluto. Entonces yo pienso
una experiencia
que sobre
directa.
Eso debemos seguir discutiendo. ¿Por qué, por ejemplo, hubo países de América Latina que tuvieron guerrillas y no terminaron en dictaduras? ¿Y por qué otros sí? Debemos discutir la injerencia, por ejemplo, de la embajada de Estados Unidos. Debemos discutir, por ejemplo, la debilidad de los partidos, la responsabilidad de nuestra clase política.
Claro. Yo no digo que no discutamos, yo digo que yo tengo mi tesis
correcta. Eso es parte de nuestra vida cotidiana, tener un buen recuerdo y ajustado. Y esa es tarea de los historiadores, pero sobre todo es tarea de los ciudadanos.
Desgraciadamente, quien entregó el poder político no fueron los tupamaros, fue el poder político que no tuvo la grandeza para mantenerlo. Ese es un dato real.
Tengo muchos mensajes de los oyentes, como ustedes se imaginan, pero hay algunos que apuntan a la observación que hizo hace un rato Daniel, que es un poco paradójico que este perdón en nombre del Estado lo termine haciendo José Mujica, hoy presidente de la República, que tiene su historia atrás como guerrillero que se levantó contra la Constitución y las leyes. Y entonces dicen, por ejemplo, algunos oyentes, Rosario, por ejemplo, señala, acá se terminan los problemas que sufre nuestra sociedad. El señor presidente y el ñato, por Fernández Huidobro, pedirán perdón en nombre del Estado, luego se ponen del otro lado del mostrador y piden perdón en nombre de los tupamaros, y todos contentos. Eso sería genial. Estela, otra oyente, mujer también, va por el mismo camino, dice, que aprovechen Mujica y pida perdón por ambos lados y seguimos adelante, por favor. Supongo, Daniel, que tú no estabas pensando en que los dos pedidos de perdón ocurrieran en la misma circunstancia. ¿Cómo?
Dale. En nuestro sistema político presidencial tenemos la dificultad o el problema de que el presidente reúne la doble función de jefe de gobierno y jefe de Estado. Yo creo que esta actitud de Mujica va a ser como jefe de Estado. Es decir, no es el político, no es el líder del partido que está gobernando el que habla el líder del Estado, la persona que hemos ungido para que hable en nombre de todos. Yo desearía, francamente, que Mujica pidiera disculpas o haya una autocrítica seria del MLN respecto a este asunto, pero no creo que deba mezclarse. Son planos diferentes y yo creo que no le haría nada bien al sistema político y a la democracia que se mezcle en ese tono. Me parece que Mujica no va a mezclar las cosas y que por ahora, por lo menos en este acto, va a actuar como jefe de Estado.
Pero además, algo que dijo el doctor Bresci ayer en la radio, que me pareció muy clave, esto es el cumplimiento de una sentencia, con lo que las palabras que se van a decir van a ser muy cuidadas porque es parte de el resarcimiento moral que la sentencia pide. Esto, yo por eso le quito la importancia de acto magnánimo y sí le doy la importancia institucional que tiene y que es mucha, que es justamente cumplir con las obligaciones internacionales. Y por eso creo que se va a cuidar mucho lo que se va a decir. Se está dudando si llamar o no llamar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y se está negociando el texto con los actores de ese juicio internacional. Y eso no es un dato menor.